Hoy, para hablar de gestión sanitaria, está con nosotros la doctora Inmaculada Ramos. Es cirujana, directora del Distrito Sanitario de Monforte y vicepresidenta de Asomega. Muy buenos días.
Muy buenos días, Alipio.
Bueno, para nosotros, bueno, claro, cuando hablamos con profesionales de la sanidad, pero claro, en este caso hablamos con una, al fin y al cabo, licenciada en cirugía y especializada en el ámbito de la cirugía general y del aparato digestivo. ¿Qué hace una cirujana como usted hablando de gestión sanitaria?
Bueno, pues sí, la vida te va llevando a tomar decisiones que te van cambiando el rumbo. Yo soy una médico vocacional, lo digo siempre. Me formé en medicina en la Facultad de Santiago de Compostela y posteriormente pues vine a Madrid a hacer la especialidad y aquí pues pude hacer cirugía general y del aparato digestivo. Sin embargo, fue en un momento que acabé en donde no había la posibilidad de tener digamos, de poder entrar en lo que es en la sanidad para trabajar como especialista, porque había muchísimos licenciados y especialistas, sobre todo en cirugía, que acababan en aquellos años. Y entonces eso pues me llevó a tener que reconducir mi rumbo profesional y pasarme a lo que es la gestión sanitaria, aunque podía haber elegido cualquier otra cosa, pero al haber estudiado pues medicina entendí que el bagaje del conocimiento médico, pues siempre el saltar a la gestión del mismo me sería más sencillo. Esto es un problema de país, porque a mí lo que me sorprende es que cuando yo acabé, pues estábamos especialistas que ha costado mucho formarnos, tanto coste personal, familiar, en tiempo, pero también coste de la sociedad. La formación especializada pues está remunerada en España y eso pues conlleva mucho coste. Y la pena es que esos especialistas de una época pues no se pudieran haber introducido en lo que era la práctica clínica. Sin embargo, ahora que estamos en otro momento, pero no pasaron tantos años, aunque sí algunos, vemos que tenemos escasez de profesionales. Claro, esto es para una misma generación como la mía, pues duro de entender, duro que en mis principios no hubiese posibilidad de entrar de una manera, digamos, fluida a la asistencia sanitaria y que ahora pues que haya una demanda por parte de los hospitales de profesionales sanitarios. Bueno, tendremos que ver cómo se está haciendo pues esa planificación, ¿no? Y siempre la relación que hay entre oferta de médicos licenciados, la formación especializada y la demanda de especialistas del Sistema Nacional de Salud, pues debiera de estar más acompasada.
Claro, porque cuando hablamos de la gestión sanitaria, tan importante es tener extraordinarios profesionales, que en el caso del Sistema Nacional de Salud los tenemos, muy bien formados, como usted dice. Resulta que tenemos esos grandes profesionales y no siempre se ha prestado demasiada atención a la gestión, sabiendo que ahí también hay que saber especializarse, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Para eso están ya sociedades de las cuales formo parte, sociedades de directivos de la sanidad, en donde se está pues intentando que la gestión sanitaria sea profesionalizar la gestión sanitaria. Hoy ya estamos mejor que cuando empecé, pues hace casi 20 años, en donde los puestos directivos pues podrían estar, adjudicados por otros criterios, no tanto profesionales como hoy. Hoy quizás hay más profesionalización en la gestión. Sin embargo, falta el decir, no, yo tengo una especialidad de cirugía, pero que hubiese también una especialidad en gestión y que uno pudiese tener sus puntos, sus créditos y su mercado laboral dentro de lo que es la gestión sanitaria. La gestión sanitaria a veces es incomprendida por nuestros compañeros especialistas que hacen su labor extraordinaria en la asistencia clínica, en la asistencia sanitaria, y nos ven a veces como que no somos de ellos, que ya somos como médicos diferentes, ¿no? Y bueno, pues eso a veces pues a los que estamos dedicados a ello desde hace mucho tiempo, pues nos da cierta, digamos, cierta tristeza, ¿no?, que nos vean así. Cuando realmente pues hay grandísimos profesionales, sobre todo en gestión, que se han podido observar en estos dos últimos años que han sido duros en la gestión de la pandemia, y en grandes hospitales como puede ser en Madrid, cómo ellos han solventado pues estos retos nuevos, que eran nuevos ante una pandemia.
Y nos comentaba que, claro, eso, gestionar también tiempos de pandemia en este último año largo que llevamos con la crisis del COVID-19, ha hecho aflorar a la vista de los del común de los ciudadanos algunas especialidades. Por ejemplo, ha hecho que los ciudadanos tengamos una mayor percepción del trabajo que realmente han hecho los sanitarios en general, pero de forma especial los intensivistas en las unidades de cuidados intensivos, por como consecuencia de la pandemia, también los médicos internos, los internistas, que es una especialidad que pasaba desapercibida. En los medios apenas salían generalmente pues oncólogos, cardiólogos, en fin, aquellas patologías o aquellos que representan la principal causa de morbilidad y de mortalidad, y poquito más, pero no salían los médicos internos y se han visto representados y ha merecido la pena como consecuencia de la pandemia. También los intensivistas, como decíamos, y de una manera especial los gestores sanitarios. Y ahí esto que hablábamos de la importancia de la profesionalización, cómo se consigue hacer que los hospitales fueran lo suficientemente flexibles para atender una demanda exponencial que se produjo en muy poco tiempo, especialmente en la primera ola de la pandemia, y había que buscar soluciones. Y claro, ustedes son los que tenían que buscar esas soluciones.
Pues sí, fue un gran reto. Yo no estaba haciendo gestión hospitalaria en el momento de la pandemia, pero sí seguí con atención aquí en Madrid, pues todo cómo se desenvolvía la atención en los hospitales y en los grandes centros. El mayor reto fue el momento, o sea, lo inesperado, porque en menos de una semana estábamos sin pacientes ingresados y en una semana empezaron a llegar a los hospitales y a casi, en algunas situaciones, casi al borde del colapso, ¿no? Gracias que tenemos unas estructuras grandes hospitalarias aquí en Madrid y en el resto del país, y entonces se pudo manejar con bastante, digamos, solvencia al final. No todo el mundo estará de acuerdo, pero en grandes rasgos, en grandes números, yo creo que la pandemia se ha gestionado desde los hospitales de la mejor manera posible. Los mayores retos era atender a pacientes que llegaban y que no se sabía cómo evolucionaban. Eso es el mayor reto. Y sobre todo movilizar los recursos humanos y hacer todos lo que eran los circuitos sanitarios de los pacientes con sospecha de infección y el resto de los pacientes. Eso ha sido, pues creo que los que lo han vivido en primera persona será algo que no lo van a olvidar nunca. Ahora ya, con un año después del primer brote tan terrible, sí que me incorporé a la gestión de un hospital y lo que he notado ahora es que teníamos los servicios clínicos normales que hay en los hospitales, pues medicina interna, cirugía, etcétera, pero tenemos un nuevo servicio que yo le llamo el servicio de salud pública, ¿no? Ahora tenemos desde la sanidad, desde el sistema asistencial, se gestiona todo lo que son los cribados poblacionales y sobre todo lo más importante en estos momentos, que es la vacunación. La vacunación mueve muchísimo recurso de enfermería. La dedicación y horas que está prestando este colectivo, con ayuda también de técnicos auxiliares en cuidados de enfermería y también con otro personal administrativo, porque informática, el citar a todos los pacientes, el mandar los SMS, las plataformas informáticas de las distintas comunidades, todo eso es una logística enorme. Los transportistas de las vacunas, las cadenas del frío que tanto se ha oído en la prensa y en medios de comunicación, pues todo eso es un gran puzzle que se fue creando pero también de una manera nueva, porque nuestra generación, los que estamos hoy aquí en este en vivos, no habíamos vivido, porque la pandemia ya del 18 ya prácticamente no queda nadie vivo de aquella, ¿no? Con lo cual eso pues ha sido todo un reto de organización, el reto de buscar espacios grandes, grandes sitios para poder acumular a muchísimos ciudadanos para poder recibir la vacuna. Y claro, los grandes recintos, para lo que es, me lo prestas para un fin de semana o para un día en concreto, ahí no habría problema. Los problemas son que esta actividad, una vez que se coloca, va a ocupar esos pabellones o esos lugares destinados a la vacunación masiva. Y todo eso, pues claro, hay directivos, hay directores de enfermería, directoras de enfermería, directores de gestión, de logística y directores de hospital, claro.
Claro, y justamente por eso que decíamos, usted lo ha citado, más allá de las especialidades médicas de las que hablábamos y la importancia que tiene la gestión, ha habido también un colectivo de profesionales sanitarios como es el de la enfermería, el más numeroso de todas las profesiones sanitarias, que han hecho un esfuerzo increíble durante todo el tiempo de la pandemia, porque, claro, el médico puede diagnosticar y puede establecer el tratamiento adecuado, pero las enfermeras generalmente son las personas, y las auxiliares de enfermería, son las personas que más tiempo pasan junto al paciente. Y había que estar con esos pacientes en situaciones muy complejas, muy complicadas, sin medios suficientes de protección para ellos mismos y para los propios pacientes. Y bueno, a medida que ha ido pasando el tiempo y han ido, en fin, las diferentes olas, después de la primera se tuvo ese material de seguridad a mano, pero había que estar con los pacientes y eso en el primer momento entrañaba un riesgo personal para los sanitarios, especialmente para la enfermería, también obviamente para los médicos, que luego trasladaban a sus familias.
Sí, esa fue pues una de las situaciones de la primera ola, ¿no? Sí. Algo inesperado, algo que no se contaba con ello, con un agente biológico altamente infeccioso y que sí que había algo de medios de protección, pero no en la cantidad suficiente para poder abordar toda la asistencia. Gracias a Dios, ahora estamos en un momento que todos los medios materiales están a disposición de los profesionales sanitarios. Uh-huh. Con mayor protección según la actividad asistencial que están haciendo. Y bueno, siempre existe un riesgo, incluso ahora siempre hay riesgo al estar con pacientes que pueden estar infectados, pues siempre puede haber un riesgo de contagio. Pero bueno, los profesionales sanitarios han sido uno de los colectivos primeros que se han vacunado y ese riesgo está algo minimizado. Pero siempre hay riesgo y eso hay que poner en valor que siempre se están, digamos, como jugando la vida con estos pacientes.
Y una cuestión, a mí me llama mucho la atención el trabajo de la gestión sanitaria, porque es verdad que no se suele poner, desde los medios tampoco, poner el foco en lo que es la gestión del día a día, más allá de época de pandemias como esta que estamos viviendo. Pero, ¿cómo sabemos o cómo se tiene que hacer una buena gestión sanitaria? ¿Cuáles son los pilares en los que se apoyan ustedes para decir, a ver, yo tengo estos recursos que son finitos, limitados, y las necesidades prácticamente son ilimitadas siempre y creciendo a medida que avanzan los años porque se incorporan nuevas tecnologías sanitarias, en fin, hay nuevos fármacos que todo cuesta mucho dinero y, en fin, ¿cómo se hace eso? ¿Qué es lo que se prioriza para hacer una buena gestión?
Pues precisamente priorizar. La guía que debe tener cualquier gestor sanitario es el atender o dar prestaciones asistenciales para mejorar la salud de la población a la mayor cantidad posible de personas, con el mismo, con un presupuesto dado, ¿no? Eso creo que es lo que nos debe de llevar y esos son los criterios que nos hacen elegir. Cuando nosotros tenemos un montante que podemos destinar que va a favorecer a más población, pues deberíamos de priorizarlo. Es cierto que a veces hay enfermedades o condiciones clínicas que requieren de tratamientos pues nuevos, muy especializados, innovadores y que van a atender pues a población menor. Y también tenemos que estar haciendo un balance entre el beneficio de atender a más gente o también atender a aquellas personas que lo necesitan, que tienen pues nuevos tratamientos, como pueden ser enfermedades raras, ¿no? Eso es lo que debe de guiar al gestor.
Pero hablando de gestión y de cuáles son las claves para una buena gestión, ya nos avanzaba esa importancia de tratar de llegar al máximo, dar los máximos servicios al mayor número de personas, y eso con unos medios que sabemos que son finitos. Pero, claro, doctora, cuando hablamos de la gestión sanitaria y especialmente de los hospitales, más allá de los centros de salud, pero en el ámbito hospitalario, estamos hablando de una organización que es única porque está abierta 365 días del año, no hay festivos en los que se pare la actividad, y eso, ¿cómo es posible convivir en ese ambiente sabiendo que además todo o casi todo es urgente? Todos le piden cosas, es que necesito más personal de enfermería, es que necesito más medios técnicos para hacer esto, es que hay una innovación tecnológica que nos vendría muy bien para aplicarla a determinados procedimientos sanitarios o técnicas quirúrgicas. Es decir, todo es urgente y claro, hay que saber gestionar esa urgencia a diario.
Efectivamente. Yo tuve la suerte de conocer, que ya es amiga mía, Begoña, una consultora de cuando estaba en Toledo haciendo, uh-huh. Estábamos haciendo ya el plan funcional del nuevo hospital de Toledo. Sí. O sea, hace ya un montón de años que estuve por allí, pero había aquellos grupos de trabajo. Y ella me decía que las organizaciones sanitarias son de las organizaciones más complejas y que se asemejan mucho a las organizaciones de un submarino. Todo tiene que funcionar coordinadamente y bien para que los pacientes sean bien atendidos. Uno de los retos de la gestión también es que estamos gestionando muchos estamentos profesionales y algunos de ellos de altísima cualificación profesional. Y eso, para un generalista, digamos, el director de la orquesta, pues a veces puede tener ciertas, digamos, no problema, porque no es un problema, sí. Pero sino retos, porque claro, ante el conocimiento de un súper especialista que te está diciendo que esto sería bueno, uh-huh. Tienes que ponerte al nivel y estudiarlo, ¿no? ¿Cómo hacemos para atender todas las innovaciones que llegan? Pues uno de los criterios es ver qué pueden sustituir, porque el Sistema Nacional de Salud no tiene capacidad de asumir todas las innovaciones, sino sería, tenemos que sustituir algunas, tenemos que dejar de hacer cosas para poder asumir las nuevas terapias, los nuevos procedimientos que se generan y que se van investigando y se van poniendo en la práctica, y dejar aquellos que no aporten valor pero que están consumiendo recursos. Eso es lo que realmente, el encaje que hay que hacer. A veces seguimos solapando nuevas innovaciones con viejas terapias o viejos procedimientos. Y lo que habría que hacer era el instaurar también la cultura de qué no vamos a hacer porque no sirve o no aporta valor. Eso es el de los retos de la gestión.
Y eso, a día de hoy, ¿qué cosas hay o qué cosas ha observado usted en algunos hospitales que no deberían seguir existiendo, que habría que cambiar, de forma más urgente al menos?
Bueno, eso depende también de mucho, depende mucho de la organización en sí misma, ¿no? También de las distintas comunidades. Hay comunidades que están más evolucionadas en ciertos aspectos y otras, pues a lo mejor, pues están en otro momento. Para mí, una de las cosas que ahora, cuando he llegado a este nuevo puesto directivo en un hospital, pues uh-huh. De una zona de Distrito Sur de la provincia de Lugo, teniendo probablemente el SERGA siendo de los servicios regionales de salud que tiene la mejor infraestructura de historia clínica informatizada, sistemas de información, todavía queda mucho para hacer la transformación digital, que es mucho más que tener herramientas informáticas. Digamos que seguimos todavía haciendo procesos basados en el concepto de papel, porque no por hacer electrónico un documento, eso no es una transformación digital, ¿no? Y eso creo que es uno de los retos que debe asumir el Sistema Nacional de Salud. La verdadera transformación digital, con toda la integración pues de muchos... todos los biosensores que pueden tener los propios pacientes y cómo lo podemos interconectar con las historias de salud y las historias de enfermedad de los mismos, ¿no?
Y una cuestión, ¿cómo se puede hacer eso sin tener en cuenta la opinión de los pacientes? Porque, por desgracia, se dice que los pacientes están en el centro del Sistema Nacional de Salud, pero ellos se quejan, las asociaciones, de que estamos en el centro para la foto, pero luego realmente no tenemos capacidad ejecutiva de decidir o de participar en la toma de decisiones sobre aquello que luego nos va a afectar directamente.
Pues sí que hay muchas iniciativas en hospitales. Ahora mismo estoy pensando en Cataluña, que conozco de buena mano, que sí que tienen incorporado ya en la toma de decisiones a los pacientes. Totalmente estoy a favor de eso y creo que tienen que estar presentes en los momentos o en la toma de decisiones de procedimientos o terapias que se van a instaurar y que ellos deben de dar su opinión. Uno de los problemas que veo yo es que los pacientes, lamentablemente, como son pacientes, tienen ciclos vitales acortados muchas veces, y la interlocución en estos proyectos, a lo mejor de largo plazo o bien de redefinir circuitos físicos de paso y de entrada que se trabaja mucho con pacientes, o de nuevo abordaje o de nuevas necesidades, muchas veces pues son asociaciones que no están, digamos, como muy bien estructuradas. Uh-huh. Y cuando tienen liderazgos naturales de algún paciente, a veces cuando volvemos a ellos ya no están con nosotros, ¿no? Y eso también pues produce, digamos, como que la administración le es difícil el tener una interlocución, uh-huh, digamos, seguida y constante con estas asociaciones. No obstante, las hay que están integradas totalmente y que están haciendo su participación.
Y ¿nos podría poner algún ejemplo en el que las asociaciones de pacientes pudieran, digamos, formar parte de esa toma de decisiones en el ámbito hospitalario? Porque luego vemos si es verdad, más allá de lo que usted comenta, que es cierto, la propia estructura de las asociaciones, ¿no? Pero es verdad que las asociaciones, o desde las asociaciones de pacientes, se hacen tareas de apoyo psicológico, tareas de fisioterapia en muchos casos, para muchas patologías, técnicas o servicios que, si los tuviera que hacer la sanidad pública, sería inviable poderlo hacer.
Bueno, la sanidad que tenemos en este país es una sanidad universal que atiende a todos los ciudadanos. Los presupuestos y los recursos son limitados. Uh-huh. Y muchas veces pues no se llega en el tiempo necesario a atender a muchísimas patologías o a muchísimas necesidades que tienen. Una de ellas, por ejemplo, la rehabilitación y la fisioterapia, ¿no? Las asociaciones de pacientes entre ellos se agrupan y se dan mediante, digamos, hacen talleres de pacientes y hacen juntos.
La verdad es que hacen muchas actividades, desde atender a algunas necesidades sociosanitarias, de consejo, de qué tipo de procedimientos deben seguir para reivindicar determinados servicios.
Sí,
eso lo hacen. Claro, lo que pasa es que hay veces que dices, hombre, ¿y por qué esto no se hace en el ámbito hospitalario? Y que lo gestionen los pacientes, las asociaciones. Eso es difícil.
Bueno, eso sería bastante complicado, que llegasen las asociaciones a gestionar los servicios públicos, ¿no? Uh-huh. lo que pueden es, lo que se les está dando es voz para participar, ¿no? Para participar, ajá, sobre todo, yo sé iniciativas en el diseño de acceso a muchos, ajá, servicios, desde las infraestructuras. A veces se diseñan caminos o pasillos para ir a un determinado punto cuando esos pacientes pues tienen necesidades, pues que tienen que estar más cerca o tienen que desplazarse menos tiempo, ¿no? Y ahí sí que lo están participando.
Ajá. Pues ese es uno de los asuntos que desde luego merece mucho la pena tener en cuenta y que se va a seguir teniendo en cuenta desde el ámbito de la gestión sanitaria en todas las estructuras, tanto en el ámbito público como en el privado, porque es una exigencia. Pero hay otros muchos temas que nos gustaría seguir comentando con usted, así que le emplazamos a que venga mañana domingo y seguimos hablando de gestión sanitaria.
Por supuesto, aquí
perfecto.
Estaré.